haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, maestra.
Hola, Monchi. ¿Cómo
está? ¿Cómo va, profe? ¿Bien?
Muy bien.
Me alegro.
¿Qué tal?
Súper bien.
¿Sí?
Acá, martes 28 de julio, ya estamos avanzando en la semana y estamos de liquidación con Julio. Ya lo estamos liquidando, Julio.
Julio se va terminando.
Se va terminando. Las vacaciones siguen avanzando.
No,
todavía siguen, todavía quedan. No me des esa noticia. Las vacaciones todavía siguen. Así que seguimos, tenemos clases.
Recuperando energía.
Mira, acá estamos, como siempre, está Diego, está Tomás, está Facundo, la producción de sexto y séptimo a fondo. Y aquí nosotros.
Les recordamos que hay un Instagram.
Sí.
O sea, seguimos educando, donde pueden subir alguna fotito, si tienen ustedes una cuenta de Instagram, a robar, así los vemos, las vemos, o pueden dejar algún comentario.
También. Eso lo pueden hacer en el teléfono, 2512-0896.
A un audio contándonos
un audio,
lo que quieran.
Fotos, videos, todo lo que vos quieras.
Desde dónde nos hablan, queremos saber.
Queremos saber y queremos viajar.
Sí.
Así que si nos ayudan a viajar y nos cuentan, muy agradecidos.
Buenísimo.
¿Con qué empezamos?
Vamos a arrancar compartiendo otro alimento que es de origen latinoamericano.
Ajá.
Que es la vainilla.
¿La vainilla también?
La vainilla, sí.
¿Cuántas cosas que tenemos en Latinoamérica que exportamos, no?
¿Sabes que la vainilla tiene un montón de propiedades muy buenas? O sea, como... Y si pensamos en un montón de recetas dulces, usamos... La esencia de vainilla, ¿no? Como,
okay.
O la, no sé, la vaina, pero digo, en general usamos la esencia de vainilla, que es ese concentrado que tiene, que aromatiza, y que no solo aromatiza, sino que esto, que tiene propiedades, por ejemplo, sedantes, está buenísimo como para alguna infusión de vainilla sin...
Mirá,
una infusión, un té, ¿no?
¿Relaja?
Sí, como está bueno para irse a dormir más tranquilo, más tranquila, favorece la digestión. O sea, sí, también digo, como después de comer. En este momento, invierno, está bueno, reduce la fiebre.
¿En serio? ¿Me estás diciendo? No sabía todas estas cosas de la vainilla.
Después es antidepresiva. También, o sea, como que estimula como el buen ánimo.
Mirá,
eso me parece que está buenísimo también.
Mi amiga la vainilla.
Sí. Claro. Y para las chicas que están menstruando, regula la menstruación también.
Un montón de propiedades.
Tiene un montón de propiedades
biológicas para el cuerpo.
Y a mí me encanta, digo, el olor y el gustito a vainilla. Cuando era chica solo comía helado de vainilla.
Helados de vainilla.
Sí, después por suerte me diversifiqué, pero...
Bueno, hay galletitas, hay té.
Hay de todo.
¿Verdad?
Vamos a escuchar un poquito, ¿te parece?
Sí, claro.
Algo de este programa Listo el Pollo.
Dale nomás, Listo el Pollo.
El sabor a vainilla proviene del fruto en forma de vaina que contiene una hermosa flor, la orquídea de vainilla. Por su belleza, todas las orquídeas son famosas en los jardines, pero solo la vainilla reina en los jardines y en las cocinas. Nacida en México, los aztecas la llamaban la flor negra y con sus vainas preparaban la bebida de los dioses. Esta mezcla de cacao con vainilla es la tatarabuela de nuestra chocolatada de todos los días. Rápidamente este sabroso condimento viajó desde América al resto del mundo. Ya sea en vaina, en polvo o en esencia, es un ingrediente importante para saborizar comidas dulces. La vainilla le da su sabor a tortas y a panes, a chocolates, a lácteos, a muchos postres y hasta al dulce de leche. Casi todas las golosinas llevan vainilla. Pero esto no es todo. Por su aroma especial, la vainilla también es una esencia fundamental para la fabricación de perfumes.
Vanilla Ice, baby.
Escuchaste, ¿no? Lo que...
Me quedé sorprendido y busqué la flor de la vainilla.
Búsquela, es muy linda.
No sabía que era... Realmente es como una orquídea.
Sí, es una orquídea que tiene la vaina y ahí... Es... Nada, es un producto que como que... O sea, la recolección es manual y como que tiene como un cuidado bastante especial. Las orquídeas sabemos que son flores bastante particulares. Viste que se usa hasta para el dulce de leche.
Todo.
El dulce de leche casero.
Sí.
O sí, digo, como se hace con un litro de leche, 350 gramos de azúcar, esencia de vainilla y media cucharadita de bicarbonato de sodio.
¿Y ahí haces dulce de leche?
Sí, o sea que, digo, la encontramos también en este... Nada, en este...
Estás escondida en todas partes, vainilla.
Y vamos a compartir una receta. ¿Las vainillas te gustan a vos, la sí, galletita
encanta,
vainilla?
Sí, me encanta. Hago postrecito.
Ah, ¿haces postrecito?
Sí.
Buenísimo. Sí. Si querés, te digo la receta de las vainillas y después el del postre.
Yo lo invento, así lo invento el postre. Así que decime más o menos por dónde va, a ver si lo hago un poco mejor.
Bueno, no, yo te voy a decir la receta para hacer las vainillas, para hacer...
Ah, no, eso no sé.
¿No?
No, no.
Es para hacer las galletitas esas como sí, típicas de... Que algunos le dicen lengüitas de gato.
Sí.
Son unas galletitas que son como bastante suaves, como... Sí. Nada, está bueno y aparte se hacen rápido.
Y son, eso, creo que las únicas galletitas de vainilla, en formato vainilla. No conozco muchos así de sabores vainilla. Son como re clásicas las galletitas de vainilla, ¿viste? Son como esos que si vos comesás lengüitas.
Sí, hay un montón de galletitas de vainilla, un montón.
Yo conozco
pero
esas, chicos,
estas se les llaman nada las más, vainillas. Le dicen vainillas, digo, cuando sí, cada vez que compras el paquete en el supermercado o en un mercado, sí, son las vainillas, que son esas como, nada, galletitas, que sí, tipo lengüita de gato.
Sí.
Bueno, ingredientes, estas son una variante sin tac.
Mejor.
Es con 4 huevos,
sí,
200 gramos de azúcar,
ajá,
250 gramos de almidón de maíz, una cucharadita de esencia de vainilla y después se vuelve a usar azúcar, pero para espolvorear.
Bien.
O sea, es cuando ya está hecha la masa, ¿sí?
Sí.
Entonces primero dice hay que separar las claras de las yemas.
Ajá.
Batir las yemas con 100 gramos de azúcar, o sea, con la mitad del azúcar que teníamos. Después, formar un merengue con las claras, batir las claras con el azúcar restante y se debe formar un merengue firme.
Ajá.
¿Sí? Luego incorporar el merengue a las yemas y mezclar con movimientos envolventes. Después colocar la preparación. A la preparación le colocamos la esencia de vainilla y el almidón de maíz. Que cuando incorporamos los secos tenemos que hacer como movimientos envolventes. ¿Sí?
Bien.
Bueno, colocar todo el preparado en una manga con boquilla lisa y formar bastoncitos,
uh-huh,
de aproximadamente 15 centímetros en una placa que va a estar enmantecada y no enharinada. Clave, porque estamos haciendo okay, sin tac.
Claro, claro, sí, no.
Enmantecada, o puede ser, si llegan a tener en sus casas papel de manteca, también lo pueden hacer así.
Lo pones arriba de eso.
Entonces hacemos con la manga, hacemos estos bastoncitos
sí,
y después espolvoreamos con azúcar las vainillas y hay que hornearlas en un... fuego a un horno a 180 grados,
ajá,
o sea, un horno fuerte, por 10 minutos.
Bien.
O sea, tenemos que ver que estén doraditas las puntas de la bien, vainilla. Un datín que voy a traerte. ¿No tenemos manga en casa?
Sí.
¿Cómo la podemos hacer?
¿Con?
Con el sachet de leche.
Buenísima.
Cuando terminamos la leche.
Sí.
Bueno, vieron que cuando usamos el sachet cortamos una puntita o capaz sí, dos. Bueno, del lado que cortamos, vamos sí, a cortar como todo de punta a punta.
Bien.
¿Sí? Uno de los extremos del sachet.
Sí.
Le damos vuelta y lo lavamos bien.
Bien.
Tenemos que lavar bien, sacarle todos los restos de leche que tenga. Lo dejamos secar y tenemos entonces armado como si fuera un saquito, ¿no? Como
claro,
un
claro,
paquetín. Bueno, una bolsa. Le cortamos en una de las puntas del otro lado. Hacemos un corte pequeño.
Claro.
Para ir probando.
Bien.
Y si necesitamos cortar un poco más, lo agrandamos. Bien. No damos un corte grande de una porque no podemos volver para atrás.
Claro, exacto.
Y después si no tienen piquito, no pasa nada. Y si tienen uno, lo pueden colocar ahí en la manga.
Excelente.
Así que estamos reciclando y tenemos una manga
claro, claro,
casera.
Que la podés guardar también, la lavás y la guardás.
Claro, sirve. Sí.
Genial. Bueno, y el postre ese que te decía yo es con esas galletitas que haces vos. Las remojás, no sé, en lo que a vos te guste, leche con chocolatada o si te gusta alguna otra bebida.
Bien.
Después haces un flan común, casero.
Sí.
Pones la galletita, le tirás el flan arriba, lo pones en la heladera.
Buenísimo.
Y después me la contás, qué sé yo.
Está muy bueno.
25-12-08-96.
Además una fotito, la subís
claro,
al Instagram.
Ponete la pila. Muy bien. ¿Vamos a escuchar música?
Dale.
Vamos a escuchar, viste que aquí en el programa o en la clase, nuestro profe de música trajo Violeta Parra y acá Tomás, que es un musicólogo, tiene música para todo, nos va a hacer escuchar ahora. ¿Tenés a la banda que se llama Soneros del Calamarín?
No los conozco.
¿No los tenés?
No.
Bueno, van a cantar un tema de Violeta Parra, esta cantante, cantautora chilena, que el otro día leía una. Me quedé con Violeta Parra porque me parece increíble lo que hace. Que cumple los años el 4 de octubre y el Día de la Música en Chile es el 4 de octubre en homenaje a ella. Así que imagínate lo que simboliza esta mujer. Bueno, La Jardinera de Violeta Parra, hecha por los Soneros del Calamarín, que están aquí en Buenos Aires, según me dice Facu. Es una banda integrada por muchos latinoamericanos sacando este sonido increíble, Julia.
Genial.
Lo compartimos.
Chicos y las chicas, tenemos una línea de atención telefónica gratuita, la 102. Podemos llamar si estamos en casa viviendo maltratos, abusos o situaciones de violencia. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, vamos a seguir con esto de las falsas creencias.
Sí.
Tratando de sacarlas, ¿no? Un poco de ponerlas a la luz, porque está bueno poder visibilizarlas. Claro. Y a partir de eso empezar a ver si pensamos otras cosas.
Claro, ¿no? Perfecto, sí, sí. Información, sobre
exactamente
todo, ¿no? Real.
Estuvimos escuchando, ¿no? Ya unos audios del programa de Diego Hollenbeck, viendo qué pasaba, como estas cosas que circulan. Y decimos falsas creencias porque son estas cosas como de las que tal vez no se hablaba mucho antes, a veces, y todavía cuesta un poco hablarlas. Y la ESI lo que nos viene a proponer es que no es una, digo, no es que veo si tengo ganas de hablarlo,
claro,
si me siento cómoda como profesora o profesor para trabajarlo con los estudiantes y las estudiantes, sino que es una obligación que tenemos los docentes de trabajarlo y es un derecho que tienen las chicas, los chicos, les chiques, de que en las escuelas y en todas las instituciones educativas se trabaje la ESI.
Bien.
Entonces vamos a escuchar un poco más sobre falsas creencias y algunas respuestas que da Diego Hollenbeck.
Por favor.
En la primera relación sexual, las chicas no pueden quedar embarazadas.
No es así. Que algo ocurra por primera vez no cambia el modo en que funciona tu cuerpo. Hay riesgo de embarazo siempre que la vagina o incluso la vulva entre en contacto con el semen o el líquido preseminal sin utilizar un método anticonceptivo de modo correcto. No importa si es la primera vez, si se tiene o no un orgasmo, si se retira el pene antes de la eyaculación, si la chica se hace un lavado vaginal inmediatamente después de la relación o si está menstruando. Por eso es necesario cuidarse siempre.
No se puede disfrutar del sexo sin realizar el coito.
No es así. Además del coito, las parejas pueden tocarse, besarse, acariciarse, pasarlo bien y hasta pueden tener orgasmos.
Una chica nunca debe tomar la iniciativa en la relación sexual.
¿Y quién lo dice? Esto forma parte de un prejuicio. Algunas chicas no lo hacen porque sienten o les han dicho que si lo hacen son chicas fáciles y esto está mal visto. No es así. Cualquiera de las dos personas puede tomar la iniciativa.
Cuando una mujer menstrua, no puede quedar embarazada.
Esto no es así, ya que puede haber ovulaciones en cualquier día del ciclo menstrual, incluso durante la menstruación. Aunque sea raro, puede pasar.
Cuando estoy menstruando, no puedo tener relaciones sexuales.
No hay ninguna razón científica o médica para evitar el coito vaginal o cualquier otra práctica sexual durante la menstruación.
Insistimos con estas cosas porque nos parecen claves, porque todavía, digo, siguen corriendo estas falsas creencias, entonces nos parece que, bueno, hay que volver a hablarlas. Puedes quedar embarazada la primera vez que tenés relaciones sexuales, sí, lo dijo, recién lo escuchamos. Hay que cuidarse, estuvimos hablando el otro día de las también, no solo que hay que cuidarse para no quedar embarazada, en el caso de que no querramos quedar embarazadas, sino que hay que también cuidarse y hay que usar métodos de cuidado como el preservativo. Sí. Para evitar contagiarnos una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Después, estoy como, bueno, lo del coito. El coito, vamos a hacer, es la cuando penetra el pene en la vagina o puede ser en el ano. Entonces dice, bueno, solamente hay placer cuando hay coito. No, bueno, hay otras formas de, digo, las relaciones sexuales no solamente son el coito. Claro. Pensemos, digo, también las relaciones sexuales entre dos mujeres, ¿no? Digo, bueno, como hay... Está, lo digo porque me parece que a veces como que queda también como en una nebulosa. Claro. Y bueno, y que hay que cuidarse siempre. También esto de, bueno, si estás menstruando, no quedas embarazada, falso. Digo, como, y es importante también que lo sepan porque sobre todo los primeros años de menstruación es muy probable que sean irregulares, que sus periodos no sean siempre, digo, que no ovulen siempre en el mismo momento. Entonces, no pueden, digo, el método de cuidado no puede ser que cuando estoy menstruando...
Claro.
No, quedo embarazada, no, bueno, eso
claro.
Es falso.
Claro, claro.
Digo, como que tengamos toda la información y cuidémonos siempre, es muy importante.
Sí, poder disfrutar de la salud sexual, poder disfrutar del sexo con salud y sin riesgos.
Sí, y después también habla esto de, bueno, el que a veces parecía, digo, como que los que tienen que tomar la iniciativa son los varones.
Sí.
Bueno, no, digo, como eso digo, también tiene que ver con esos estereotipos de género de los que estuvimos hablando, de qué lugar ocupamos las mujeres, qué lugar ocupamos qué ocupan los varones. Y bueno, empezamos también a romper con esas estructuras que nada, que vienen ahí machacándonos desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar
y haciéndonos daño también, ¿no?
Sí, claro.
Porque la verdad que hace daño, es como... Hay resultados no queridos en cuanto a la salud. Entonces es como... Es importantísimo. Por eso se habla un montón aquí. La verdad, Julia, te felicito porque lo hablas súper bien. De igual a igual ahí.
Bueno,
y es la manera que hay que hacerlo, me parece, ¿no? Así que la información es lo único que te ayuda. La buena información.
Tenemos un audio más para seguir combatiendo estas faltas.
¿Cómo no? Vamos.
Si no te produce molestias o incomodidad a vos o a tu pareja, tener actividad sexual durante la menstruación no tiene nada de anormal.
Durante la menstruación, las mujeres tienen que lavarse más los genitales.
En realidad, los genitales femeninos se mantienen limpios por sí solos. La vagina tiene su propia flora bacteriana. Sí, son bacterias que controlan la acidez y protegen de las infecciones vaginales, que sí pueden dar un olor intenso y desagradable. Lo mejor es solo lavarte la parte externa de los genitales con agua y jabón neutro. No hay que temerle a los olores del cuerpo. La verdad es que la vagina puede tener un olor leve que depende de cada mujer y del momento del ciclo.
Los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres.
Es falso. Es cierto que puede suceder que los varones, socialmente, tengan más permisos que las mujeres para hablar o mostrar el deseo sexual. Pero todos, varones y mujeres, tienen deseos sexuales, capacidad para sentir placer y para expresar su sexualidad.
Cuanto más grande es el pene, más placer proporciona.
Todo esto es un mito. No es claro que produzca más placer un pene más grande. Cualquier pene que pueda penetrar en la vagina genera disfrute independientemente de su tamaño. La mayoría de los penes erectos tienen aproximadamente el mismo tamaño. Esta idea está vinculada a las exigencias de una cultura donde el varón tiene que demostrar su masculinidad a través de eso.
Bueno, esto último, ¿te acuerdas que habíamos hablado de masculinidades y pensar también, digo, bueno, qué se espera de los varones? Bueno, esto que acabamos de escuchar es una de estas falsas creencias. Y que también, digo, como llega a lugares de sufrimiento o no sé, o baja autoestima, falta de confianza. Por eso, digo, como... Digo, trabajarlo, sobre todo en estas edades, digo, como de cambios corporales, está bueno. Y que conozcan su propio cuerpo, que, no sé, lo puedan reconocer, como... Y después, estas preguntas en relación también, digo, como al cuerpo con vulva, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo cuidarlo? Es importante también que lo conozcan, que sepan de qué manera higienizarse mejor. Bueno, nada, como tener esas cuestiones y poder preguntar es importante.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Julia. Y vamos a hacer un poquito, vamos a escuchar un poco de música.
Dale.
¿Te parece bien?
Me parece muy bien.
Vamos a escuchar una banda que integraba Miguel Mateos, por allá por la década del 80, un referente de la música pop argentina. El disco se llamaba Huevos. Era un disco que con mucha, si bien parece como naif, pero salíamos de la dictadura y en realidad era como alejarnos un poco de una etapa oscura y hablar de un poco de satisfacción. Miguel Mateos, SAS.